Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:06, estamos ya en Mediodía COPE aquí desde COPE más Zaragoza y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Nueva ola de calor en Aragón. Toda la comunidad está en alerta por altas temperaturas.
Un aviso que se eleva a nivel rojo en el sur de Huesca, la ribera del Ebro y el Bajo Aragón, con máximas de hasta 43 grados que han hecho que ayuntamientos como el de Zaragoza hayan tenido que activar de nuevo el plan de protección civil por calor, con, entre otras medidas, la rebaja en el precio de las piscinas municipales. El gobierno de Aragón también ha activado su plan de protección civil ante las altas temperaturas, recomendando precaución sobre todo a personas mayores y niños.
Una ola de calor que coincide con el primer aniversario del incendio de Ateca en Zaragoza.
Fueron 14.000 hectáreas calcinadas, 11 municipios afectados y miles de vecinos desalojados. En Moros, un año después, se han restaurado algunas infraestructuras, carreteras y caminos. Precisamente hoy, varias zonas de Zaragoza y Teruel están en nivel rojo por peligro de incendios forestales.
Desde hoy se puede tramitar en Aragón de forma online la solicitud o renovación del título de familia numerosa.
Así se pretende agilizar y facilitar la gestión y, por tanto, mejorar la atención a los aragoneses. Sigue siendo obligatorio presentar toda la documentación necesaria, como los DNIs o el libro de familia, pero el trámite puede hacerse a través de internet en la página web aragon.es/trámites. La atención presencial se seguirá prestando en los servicios provinciales del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a un joven en Garrapinillos que se daba la fuga tras intentar robar en una vivienda.
Intentó robar junto a otra persona en una casa habitada. Cuando fueron descubiertos, emprendieron la huida, siendo sorprendidos por un agente de la Guardia Civil que se encontraba haciendo un control rutinario con motivo de las fiestas de Garrapinillos. El joven, de nacionalidad argelina y con antecedentes policiales, ha sido detenido y la investigación continúa para localizar al otro implicado en los hechos.
Y avanza investiga las causas del incendio que sufrió ayer por la tarde un autobús de la línea número 34 mientras se encontraba detenido en la terminal de la estación de Licias.
En el momento del incendio no había pasajeros a bordo. El conductor fue alertado del fuego por viandantes que estaban viendo humo en la parte posterior del autobús. Los bomberos actuaron con rapidez, impidiendo que el fuego pudiera propagarse a otros vehículos cercanos. El autobús, matriculado en 2009, había pasado la ITV en el mes de febrero. No es el primer incendio de autobús que se produce en Zaragoza coincidiendo con olas de calor. Por ello, desde Avanza afirman que el equipo de taller está trabajando para intensificar las revisiones de toda la flota de autobuses.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Bueno, ya te sonará la sintonía y ya te ubicas un poquito más en que es martes y que, como todos los martes, de la mano de Viajes Área y de Jorge Moncada, vamos a buscar destino. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues bien, bien. Aquí estamos buscando destino. Hoy, esta semana, nos vamos a quedar, así como otros días cogemos el avión y nos vamos a otros países, nos vamos a otro continente, creo que nos vamos a quedar pues relativamente cerquita. Bueno, tan relativamente que no vamos a salir ni de España, aunque vamos a ir a un destino bastante, bastante atractivo.
Pues sí, la verdad es que es un destino
destino, una islita muy pequeñita, uh-huh, dentro de las Islas Baleares, y que está rodeada de Poseidonia. La Poseidonia, tú ya sabes que es la vegetación submarina, ¿sí?, que hace que las aguas sean transparentes, ¿no? De hecho, están absolutamente protegidas. Tú vas en un barco y tiras el ancla y cae sobre Poseidonia y te cae una multa
totalmente
impresionante. Por lo tanto, aquellos que vayan en barco a la isla de Formentera, uh-huh, tienen que tener mucho cuidado donde tiran el ancla.
Totalmente.
Siempre bueno. En arena.
Ese es nuestro destino de esta semana, Formentera, que cada vez conozco a más gente, y no te lo voy a negar. Me da más envidia cuando ponen las fotos o cuando te enseñan dónde han estado, porque, como decíamos al principio, un destino a mí me resulta bastante, bastante atractivo, y yo lo tengo apuntado en mi lista de pendientes.
Bueno, me imagino que ya sabrás que es la isla preferida de los italianos.
Totalmente, sí, sí.
Está
es cierto,
llenita,
¿verdad?,
de italianos, todo el que pueda se va allí. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que hemos dicho. Por sus aguas tan claras, uh-huh, por su arena tan blanca y por el lujo que es bucear y ver a 4 metros una pequeña concha que hay en la arena, ¿no?
Totalmente.
La realidad es que es un destino un poquito complicado de llegar, uh-huh, porque si uno quiere ir desde la península, lamentablemente tiene que ir primero a Ibiza. Hablo si quiere ir en avión, lógicamente.
Claro, claro, sí, sí.
Tiene que, lamentablemente tiene que ir a Ibiza, dejar el aeropuerto, coger un traslado hasta el puerto, y llegar y coger un ferry, que es verdad que solo son 25 minutos, ¿no? Pero tienes que coger un ferry con lo que lleva para hasta llegar. Es decir, un pequeño sacrificio para llegar a un lugar precioso.
Eso seguro que lo hace más especial. Si cuesta tanto llegar es que merece la pena, ¿no?
Claro. Bueno, el que lo hace en barco es un lujo y ojalá todo el mundo pudiera hacerlo en barco, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y si lo hiciéramos en barco, pues sabiendo que está al sur de la isla de Ibiza, pues saldríamos desde las Salinas en barco, o que ellos llaman Sesalines, atravesando la isla de los Ahorcados, y antes habiendo dejado en Caragoler, que es otra isla pequeñita,
¿sí?,
ya vamos viendo Satorreta, ¿no?, que es una zona de ahí, y el faro de Ompou. Llegamos a Espalmador, una de las playas más bonitas de Formentera, ¿no? Podemos ir a Sarroqueta, a Espullols, al sur de, y en el sur de la islita, pues La Mola, ¿no? Y, uh-huh, como no, la playa de Esmillor. Sinceramente, 3-4 días en barco se me haría corto. A mí me gustaría estar una semana, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que, claro, todo conlleva pues sus restaurantes, que son muy buenos. Ir a cualquiera de los mercadillos hippies que hay allí, uh-huh, que hay varios y muy bonitos. Y bueno, la realidad es que la playa de Sesilletas, Caló de los Morts y el Faro de La Mola es lo que más me impresionó a mí de toda esa zona, ¿no? Es un destino como para coger una vez que uno está ahí alojado, que son todo hotelitos muy pequeñines, pues de a lo mejor 15, 20 habitaciones, o una motito para darse un paseo, uh-huh, o en bicicleta también se puede pasear e ir descubriendo todas las playas que hay allí. Te lo puedes recorrer tranquilamente.
Efectivamente, bueno, con tu medio de transporte. Hemos hablado del alojamiento, vamos a hablar, yo siempre te pregunto, de la gastronomía que podemos encontrar allí.
La gastronomía, bueno, pues es mediterránea absolutamente.
Total.
Sobre todo lo que sean las calderetas de langosta. Uh-huh. La langosta la hacen con todo tipo de ingredientes. Yo he visto cómo hacían unos huevos rotos con langosta.
Madre mía.
Allí, además en La Mola. Impresionantes, pero claro. No te pienses que es un destino muy barato, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Es un destino bastante exclusivo.
Me puedo hacer una idea.
Por
sí,
lo
sí.
tanto, restaurantes, no todos los días a lo mejor, ¿no?
Total,
bueno,
total.
Todo depende, ¿no? Siempre hablamos de que depende del poderío que tenga cada uno, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, todo el tipo de gastronomía mediterránea que te puedes imaginar a base de pescados y sobre todo langosta. Es muy típica la de allí, ¿eh?
¿Hay alguna época que no recomiendes mejor que otra para ir, Jorge?
Por supuesto, yo siempre recomiendo ir en el mes de junio.
Junio con N.
Junio, uh-huh, y septiembre.
Junio y septiembre.
Ahora sí. Ya se estira más hasta octubre. A ver, julio y agosto está mucho más masificado, ¿eh?
Claro.
Por eso te lo digo. Yo me iría junio a finales de mayo, primeros de junio y sobre todo la segunda quincena de septiembre. Total. Bueno, ahora se estira tanto la temporada que uno puede estar hasta el 10 de octubre, ¿eh? Tranquilamente.
Octubre.
Y está abierto. Uh-huh. Por lo general, fíjate, hasta las compañías aéreas, como por ejemplo Volotea, que tiene vuelo a Menorca, uh-huh. Lo digo por Isla Balear, no por por otra cosa,
sí, sí.
Que tiene frecuencia 3 veces por semana, estira la temporada de verano yo creo que hasta el día 10 de octubre tiene vuelo desde Zaragoza, en Menorca.
Yo no es el mismo destino, y de hecho son las Islas Canarias, no las Baleares, pero yo recuerdo hace unos años que fui en septiembre a Tenerife, y era una época también muy buena, porque todos los servicios seguían activos y de gente pues estaba tranquilísimo. O sea que...
Efectivamente. Ya no tanto solo por el precio, que también es barato, es más económico. Barato no es nada, pero quiero decir, más económico,
sí.
Sino por esa cantidad de gente que te puedas encontrar.
La
y
tranquilidad,
que
puedas, ¿no? Que puedes, sí, sí.
Exacto.
A la hora de hacer tu ruta, de visitar en definitiva la zona. Pues bueno, nos quedamos con este destino esta semana, Formentera, como siempre, de la mano de Viajes Área y en Residencial Paraíso número 7 y de Jorge Moncada, al que le agradezco como cada martes que haya estado aquí.
Gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y seguimos descubriendo candidatos electorales en este martes, en este 18 de julio. Ahora es el turno de Sumar, esa coalición de partidos que se ha unido en Aragón, que busca darle a nuestra comunidad autónoma voz propia. Su cabeza de lista por Zaragoza al Congreso es Jorge Puello. Hasta hace poco estaba acostumbrado a ser el entrevistador, pero estos días le toca ser el entrevistado. Señor Puello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, como estamos preguntándoles a todos los candidatos, ¿cómo está discurriendo esta campaña electoral?
Pues la verdad que de una forma extraña, porque sí que es verdad que, bueno, pues estamos haciendo muchas cosas, pero sobre todo el calor, yo creo que es el componente clave para entender cómo estamos viviendo esta campaña, una campaña que es muy de redes sociales y que es muy de gorras, sombreros y de sombras.
Totalmente. ¿Cómo se ha vivido el proyecto Sumar en Aragón? Porque le pregunto esto porque da la sensación de que aquí, o al menos desde fuera, ha parecido esa unión o ese entendimiento mucho más sencillo que en otras zonas de España.
La verdad que sí, la verdad que ha sido un trabajo colectivo muy sencillo y yo que no conocía así personalmente a líderes de otras formaciones o de todas las formaciones, yo he visto como gente muy amable, con unos valores muy claros, con una generosidad muy amplia, y yo creo que en parte por eso la suma ya es el mensaje, es decir, nos hemos unido toda la izquierda, todos los trabajadores aragoneses y aragonesas por intentar conseguir algo mejor, por conseguir parar un nuevo gobierno que pueda suponer volver 40 años atrás de derechos, y queremos construir 4 años más nosotros de esos derechos. Y luego también pues para ponerle esa voz en Aragón. Pero conocer personalmente a Álvaro Sanz, a Marta de Santos y a otras personas, ostras, pues la verdad que es muy fácil, es muy sencillo trabajar con ellos.
¿Cuáles son las propuestas que tiene su formación concretamente para Aragón? Porque estos días nos gusta, y estamos escuchando muchos mensajes a nivel nacional, pero nos gusta también reparar en nuestro territorio y en nuestras 3 provincias.
Pues tenemos muchísimas. Tenemos muchísimas, pero yo creo que hay algunas que se construyen en positivo y otras en negativo. La que se construye en negativo es claramente decir que estamos en contra del trasvase del Ebro, un discurso que estamos volviendo a ver, que se vuelve a reavivar, y un discurso que vemos que formaciones políticas lo están volviendo. Bueno, el otro día en el debate que hacían en Radio Televisión Española, era como, volvemos a ver otra vez, que vuelven otra vez con ese discurso, tanto Vox como el PP, Cuca Gamarra y el señor Iván Espinosa de los Monteros. Eso por un lado, esas son las en negativo, como por ejemplo estar en contra de Canal Roya, estar en contra de macroproyectos que puedan acabar con el paisaje, con el territorio, pero en positivo, sobre todo en tema de financiación autonómica, yo creo que es una de las claves. Aragón representa el 10% del territorio y estamos recibiendo un 4% de esa financiación. Uy, en este año, pero históricamente también un 3. Es decir, eso hay que corregirlo y hay que adaptarse al territorio y al envejecimiento de la población. Por otro lado, también estamos apostando por mejorar nuestro sistema de infraestructuras. Tenemos todas las autovías y carreteras nacionales proyectadas desde hace más, bueno, desde el siglo pasado. Sí. Y que no acaban, y que están sin acabar. También queremos impulsar, ayer estábamos en Teruel reclamando el corredor Cantábrico-Mediterráneo. No tiene sentido que Zaragoza y Valencia, que son de las ciudades más grandes de todo el estado, estén incomunicadas y no tengan una línea directa. Hay que huir de esa radialidad a la hora de construir infraestructuras. Estuvimos también en Canfrán hace dos días.
Hace poquito, este fin de semana, ¿no? El domingo, si no me equivoco.
Como puedes ver, estamos aquí por todos los... Estamos llevándonos un tute, pero sí, son una serie de infraestructuras, como por ejemplo también hablábamos en Alagón o en Cuarte o en diferentes ciudades y pueblos de los alrededores de Zaragoza, pues de esa necesidad de construir un cercanías que pueda garantizar movimientos pendulares de la población para que pueda trabajar en condiciones y pueda llevar una vida digna en sus pueblos también. Y bueno, pues en otros orden de cosas, pues estábamos también hablando de la desmilitarización del campo de maniobras de San Gregorio, estamos hablando de mejores derechos laborales, estamos hablando de salir una hora antes de trabajar, estamos hablando al final de muchos temas que creo que también son estructurales para todos los aragoneses y las aragonesas.
Ha hecho una radiografía muy interesante al hilo de todo lo que estaba comentando, de los múltiples temas, y yo hacía la reflexión particular, da la sensación de que con la potencialidad que podría tener Aragón y los proyectos que se podrían llevar a cabo, muchas veces, por desgracia, todo se queda en el papel y como se suele decir, el papel todo lo aguanta, pero no se plasma al final a la realidad.
La verdad es que sí. La verdad es que sí. Son muchos proyectos, son muchas ideas que se defienden, pero que finalmente vemos cómo incluso se defienden por políticos que han llevado mucho, que han estado tiempo también en Madrid de diferentes formaciones políticas, pero no se llevan a cabo muchas veces porque parece que Aragón es el último de la fila. Parece que Aragón, las infraestructuras nos tenemos que conformar con las migajas que nos llegan en muchos casos, con esa financiación autonómica y con otras muchas cuestiones. Por eso creo que es importante que haya una voz en Madrid que represente los intereses de los aragoneses y las aragonesas, porque si no muchas veces enviamos diputados desde 3 de Huesca, 7 de Zaragoza y 3 de Teruel, enviamos diputados que no se les acaba de oír, que no acaban de plasmar el trabajo en mociones, en propuestas. Hablábamos el otro día cuando, por ejemplo, cuando estaban La Bordeta, Álvaro Sanz, o Perico Arrojo, o Jesús Yuste, que presentaban más de 1,000 propuestas al año, para que se oyera esa voz. Al final, el voto útil, lo dijo también Aitor Esteban el otro día en el debate, el voto útil es que se oigan tus reivindicaciones en el Congreso y que se hable de los temas que te interesan a ti como aragonés. Que se hable de eso, que se hable de esas cuestiones y que eso genere también un debate y que llegue todo eso un poco más allá de las reivindicaciones para pues, conseguirse que esos problemas se conviertan en soluciones.
Hablaba precisamente de voces y en una de las múltiples entrevistas, pues naturalmente que ha concedido estos días a diferentes medios, concretamente era, creo recordar, en Heraldo de Aragón, reclamaba una voz más potente que la de Pablo Echenique para nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo tendría que ser esa voz? Sí que es verdad que ha dado ahora esas pinceladas, pero le hago la pregunta más directa. ¿Podría ser usted esa voz?
Aspiro a ser esa voz, efectivamente. Aspiro a ser esa voz porque, sinceramente, es un proyecto en el que creo. Es un proyecto en el que es un orgullo para mí estar ahí. Es más que un orgullo, es un honor. Y tengo que ser consecuente con lo que estoy diciendo, tengo que ser consecuente con mis palabras. Y por ello voy convencido de ser esa voz. Y en el caso de no conseguir ser esa voz, en el caso de no conseguir que los intereses de Aragón se oigan en Madrid, replantearme seriamente la política.
Le he preguntado ya antes por esto, o lo hemos hablado, pero sabiendo que es una campaña, somos conscientes a nivel nacional, puesto que son elecciones generales, ¿cree que en Aragón se debería hablar un poco más de Aragón y no de otras cosas?
Un claro ejemplo ha sido estas últimas elecciones de municipales y autonómicas. No se estaba hablando de Aragón. No se estaba hablando de una agenda política, social, aragonesa. Estábamos viendo cómo se estaba votando con dinámicas y con una perspectiva del Estado y de Madrid, y de lo que pasaba en Madrid. Es decir, puede afectar mucho más a la política aragonesa que Ayuso haga algo en Madrid que se esté haciendo algo en Aragón. Es decir, hace falta construir una agenda política aragonesa. Y por eso también, justo va en la misma línea que lo que te comentaba antes, hace falta tener una voz que saque los problemas de los aragoneses a relucir.
Me puedo imaginar la respuesta, es la última pregunta que le planteo, pero si no la hago, reviento. ¿De qué forma escamparía la boira para Jorge Puello el próximo domingo?
¿Cómo escamparía la boira? Pues teniendo capacidad de estar en el Congreso y sobre todo teniendo capacidad de construir esos nuevos 4 años de progreso, de derechos y de Voz de Aragón.
Bueno, pues Jorge Pueyo, cabeza de lista de Sumar en la provincia de Zaragoza, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir hoy aquí a los estudios de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9:26 minutos. Hoy te cuento además que en nuestra web, en cope.es/Zaragoza, puedes escuchar el podcast Solidaridad Aragonesa, tres proyectos con C de cooperar. A través de él conocemos tres iniciativas impulsadas a través de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Nuestra compañera Ana Abad nos trae un avance de este podcast que, como te digo, ya tienes disponible en cope.es/Zaragoza.
Yo solo quiero ser feliz. Andar tranquilamente en la favela donde yo nací.
La solidaridad es sin duda uno de los grandes valores de la sociedad aragonesa, pero hay personas que se involucran de forma admirable para sacar adelante proyectos humanitarios con los que ayudan a los demás de manera totalmente desinteresada. Vamos a conocer a tres mujeres aragonesas que llevan a cabo importantes proyectos solidarios. Y en primer lugar hablamos con Paz Escobedo. Ha impulsado una ONG que trabaja en el Congo. Esta ONG se llama Ser África. Paz, buenos días.
Hola. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, tienes una ONG que creo que sobre todo quiere impulsar proyectos de igualdad en el Congo, ¿no? Cuéntanos.
A raíz de mi experiencia viviendo 2 años en el Congo, surgió la idea de crear esta ONG que lleva un anito en marcha con proyectos de igualdad y de empoderamiento de la mujer en el Congo. Unas chicas entre los 18 y los 21 años, pues que les estamos intentando ayudar con su trabajo, con los estudios de formación profesional.
Porque allí, ¿cómo está la situación para que la mujer pueda trabajar y estudiar?
Las dificultades siempre están, ¿no? Dificultades pues de género y luego pues dificultades del propio país a la hora de acceder al transporte, de desplazamientos, a la hora de acceder a los estudios porque no hay muchos medios económicos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y las mujeres allí qué es exactamente lo que estudian?
Normalmente son estudios, pues por ejemplo, de formación profesional como, pues por ejemplo, corte y confección o peluquería y estética, que tenemos varias chicas. Enfermería también es uno de los estudios más solicitados y bueno, y a alguna chica pues despunta por ahí que le gusta pues el derecho.
Uh-huh, muy bien. Sí. Bueno, pues Paz, muchísimas gracias por habernos contado esta gran iniciativa que estáis llevando a cabo en el Congo a través de la ONG Ser África. Enhorabuena por este gran trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues por ayudarnos también a dar divulgación. Sí, muchas gracias.
Y poder me orgullar y tener conciencia que el pobre tiene su lugar.
Nos vamos ahora a conocer un proyecto solidario que se desarrolla a medio camino entre Zaragoza y Nicaragua por parte de la zaragozana Cristina Herrero, que es profesora del Colegio La Cabañet en el Burgo de Ebro. Su colegio está hermanado con la Escuela del Porvenir en Nicaragua y realizan multitud de intercambios que enriquecen a ambas partes. Así que queremos conocer mejor toda esta historia. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar cómo surgió este hermanamiento entre colegios de Zaragoza y de Nicaragua.
Pues es un programa del Ayuntamiento de Zaragoza que nos da la oportunidad de hermanarnos con centros de Nicaragua. Pues a lo largo del curso organizamos una serie de actividades, ya sean intercambios de cartas o de trabajos, cuentacuentos, que enriquece mucho a los niños porque les permite ver otra forma de enseñar o de aprender, de trabajar, como son los colegios allí en el otro lado del mundo, y eso les abre a ellos mucho la visión.
Dentro de esa visión que se abre hacia cómo es la educación en Nicaragua, los niños de aquí de Zaragoza, ¿cuáles son las principales diferencias que pueden encontrar? ¿Qué es lo que más les llama la atención?
Pues sobre todo se quedan muy impactados con las infraestructuras de los colegios de allí, porque claro, ellos están acostumbrados a tener todas las facilidades en el colegio al que asisten, y cuando ven que allí pues los colegios tienen ventanas sin cristales, por ejemplo, o tienen solo una pizarra de tiza, no tienen ni proyector, ni ordenador, ni tienen juegos. Los niños allí no dan clase en mesa, sino que tienen sillas con una lavatible. Y eso a los niños de aquí les impacta mucho. También les impacta el ver cómo juegan allí, pues en el recreo, que es de tierra, y juegan con ruedas, con cosas muy sencillas, pues como aquí ocurría hace 50 o 60 años.
Claro.
Entonces, también es otra forma de que los niños de aquí se den cuenta de que sí, ahora ellos tienen muchas facilidades, pero que no siempre ha sido así.
Pues Cristina Herrero, muy interesante todo lo que nos has contado.
Pero muchas gracias a vosotros por dar voz a toda la labor que hacemos con el hermanamiento entre colegios. Muchas gracias.
Pero no todo van a ser iniciativas solidarias fuera de España. Hay otras que las vemos y las vivimos muy de cerca. Es el caso, por ejemplo, de Romina Formento. Ella es una incansable defensora del comercio justo y lo hace desde Alcorisa. Romina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Impulsáis vosotros desde Alcorisa el comercio justo, lo hacéis en el medio rural. Yo no sé si cuando empezaste a hablar de comercio justo en Alcorisa había mucho desconocimiento sobre este tema.
Pues la verdad es que sí, que incluso debo reconocer que para mí lo era. La verdad que es un tipo de consumo que no está muy extendido y en el medio rural pues todavía menos.
¿Qué ventajas dirías que ofrece el comercio justo?
Bueno, pues yo creo que es un tipo de consumo que detrás de él pues hay igualdad entre el hombre y la mujer, no hay explotación infantil, hay un proceso, una trazabilidad que cumple con los criterios de sostenibilidad, que respeta el medio ambiente, pues eso, vuelvo a nombrar a las mujeres, que respeta a las mujeres, creo que es un tema sobradamente importante en los tiempos que vivimos, que quizá pues eso, no en otros tipos de consumo pues no se respeta de la misma forma. Vamos a pagar a lo mejor en vez de 2 euros, pues vamos a pagar 5, pero bueno, vamos a pagar 5, ¿por qué? Pues porque detrás ahí están las cosas bien hechas y hay una justicia y hay una persona que va a recibir un sueldo digno. La verdad que nosotros en Alcorisa podemos estar bien orgullosos porque hay bastantes establecimientos, sí que se promociona y se vende producto de comercio justo, pero queda mucho recorrido por hacer, ¿eh?
Pues Romina, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos muy atentos de esa gran labor que estáis haciendo desde Alcorisa para promover el comercio justo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos difusión.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, pues es martes y ya sabes que como cada martes lo que nos toca es hablar de cine y lo hacemos como siempre en buena compañía, en buenos alimentos con nuestro querido Carlos Gurpegui. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, vitaminados.
Eso es. Ahí bueno, estamos. Esta semana tenemos varias citas y nos vamos a detener en una, es el Festival Núcleo, que organiza el área de cultura del Ayuntamiento de Jaca. Y bueno, antes de la proyección de Las Paredes Hablan, que va a ser hoy, martes, a partir de 8:30 de la tarde, vas a estar allí, vamos a entrevistar a alguien muy especial porque Carlos Gurpegui vas a hablar en el Palacio de Congresos sobre la obra del ostense Carlos Saura, ¿no? Es concretamente, si no me equivoco, es una masterclass que se titula El lienzo de Carlos Saura, núcleo de musas y cine, emociones y misterio. Y bueno, pues si te parece, vamos a hablar de algunos de los principales temas que vas a compartir, Carlos, en esta masterclass de hoy, porque creo que uno de ellos, para empezar, es el pulso entre el pasado y el presente, ¿no? Que muchas veces los ponemos ahí en comparativa, en contraposición, etcétera.
Exactamente, y muchas veces hablar del pasado te ayuda avivar más y mejor tu preocupación por el presente. O sea, que en ese sentido sí que efectivamente es un buen pulso y que para él, como director, pues le ayuda a bucear en la memoria, en sus raíces, por supuesto también en el cine histórico. Y la verdad que ha sido una constante, ¿no? En el director, por ejemplo, del Dorado, si os acordáis, esa película tan tremenda en la reflexión también de humana de la conquista. Y luego, evidentemente, el presente como toma de pulso de la sociedad en la que vives, ¿no? Empezó haciendo cine con una película que le encantó a Buñuel, Los Golfos, y a partir de ahí sí que podemos ver cómo otras cintas que se han hablado o se han denominado más del cine cañí, entre comillas, como Deprisa Deprisa, Dispara o Taxi, tienen también esa impronta o esa señal de vivir el presente.
Bueno, esta comparativa me viene al hilo para preguntarte por lo siguiente, porque dentro de esa evolución de ir del pasado al presente, de ir dando esos pasos al fin y al cabo, pues también haces otra comparativa o otra evolución o otro camino, ya sí, que estábamos con el símil, de la represión a la libertad, ¿no? De cómo poquito a poco se fueron logrando también esas libertades en el mundo de las artes escénicas.
Efectivamente, porque en cine y en escena había una censura bastante brutal. Y cuestiones como la del sexo, la religión o del ejército tenían que ser contadas a modo de moraleja o a modo simbólico, ¿no? Paco Regueiro también le pasaba, otro director de entonces, el realizador de Mereno de Azules. Y la verdad que de ahí que se le tildara a Carlos Saura de un gran director metafórico, ¿no? Uh-huh. Películas como El Jardín de las Delicias, La Prima Angélica, Ana y los Lobos, son esas películas tan herméticas, tan de autor, tan de universo cerrado, que se sorprende, ¿no? Y que además tienen un tinte de lo que decías tú antes en el título, de misterio, ¿no? De juego. Pero toda esa represión lleva también un canto a la libertad, un tiempo a la libertad. Y a partir de ahí sí que es verdad que hay algunas de películas de cambio, como Cría Cuervos, que tiene un poquito ambas dos cosas, ¿no? La constante de la cerrazón y ese canto para abrirse, que luego en posteriores películas de todo tipo, ¿no? Como Pajarico o Flamenco, pues el propio Saura las hará con mucha mayor plenitud y mayor tranquilidad y mayor frescura de canto. Hay Carmela, por ejemplo, la versión de Sinisterra.
Totalmente, totalmente. Bueno, hay conceptos también muy interesantes. Todos de sobra lo sabemos o hemos oído hablar alguna vez de ese, por un lado, discurso social de Saura, y luego esgrime es otro concepto que a mí me gusta mucho y quiero que lo analicemos también, que es el alfabeto emocional. Me ha gustado el concepto, el título de este concepto.
Gracias, porque yo sí que creo que cuando un autor ya tiene su cosmos sentimental y ha compartido en diferentes historias, diferentes relatos y películas su mundo, su universo y sus personajes ya casi como arcanos, en muchos casos ya nos ha dado referencias de por dónde van sus emociones internas. Y desde ahí el alfabeto sentimental es el que te ayuda también a aprender a conocer y a expresar las emociones, ¿no? Y desde ahí yo creo que sí que ha sido un director pues tremendamente sensible a la hora de poder representar en el cine, en el celuloide, sentimientos, emociones, sensaciones que a lo mejor el espectador pues no lo podría contar de alguna forma, como sí lo hizo brillantemente Saura en la pantalla grande.
Totalmente. Bueno, también si hablamos de Saura, inevitablemente hay que hablar de retratos, de su álbum de retratos familiares, ¿no? Con su cámara colgada al cuello, como casi siempre lo veíamos.
Es verdad, ¿no? Y además, efectivamente, siempre con la cámara para robar instantes, para estar ahí como un buen cazador de imágenes, pero efectivamente la familia ha sido otro personaje en sí. La familia, los psicólogos sociales ya hablan de que es un grupo de personalidades en interacción, y es verdad, y ambas dos cosas son importantes. Sujetos muy marcados, con sus realidades, con sus arquetipos, etcétera, y luego la forma que tienen los miembros de la familia de relacionarse y de avanzar o retroceder en función de sus querencias, ¿no? Y la verdad, pues ha sido un gran inventor y reconstrucción de familias, que a veces, pues sí que algunos miembros de estas familias han sido más siniestros o más particulares. Y a partir de ahí también, ¿dónde vive la familia? En caserones, en árboles genealógicos, que básicamente, pues hablar de la familia es hablar de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia y también de nuestros valores, ¿no? Y eso también ha sido una gran piedra de toque y piedra filosofal también del propio Saura.
Bueno, no hay que olvidar también la fascinación que tenía el propio Saura por lo teatral y por lo escénico, ¿no?
Sí, la verdad que esto es bastante tremendo, ese pálpito escénico, quizás porque es uno de los directores que más y mejor, y sobre todo en España, ha incorporado el sentido de la luz. Y cuando hablamos de la luz es el color, y desde ahí la dramática, la presencia escénica de sus protagonistas y por tanto la profundidad, la densidad, el ambiente, el cosmos, las atmósferas, que muchas veces son morales. Y bueno, le sucede cuando hizo Goya en Burdeos, que tuvo además la colaboración de la Fuhrer Schwauss en todo ese diseño, o ya en cintas más personales, como la que hizo con el guion de Agustín Sánchez Vidal, de Buñuel y La mesa del rey Salomón. Un creador de universos donde la escena, lo dramático, tiene un papel fundamental.
Efectivamente. Bueno, también era muy importante para Saura la danza y su música como una nueva forma de expresión, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, la de bondades y el beneficio que dio a nuestro folclore y a nuestra identidad de danza y de flamenco, el gran Saura. Ese punto de inflexión comenzó con Bodas de Sangre y ya para mí la cima fue con Carmen, junto con Antonio Gades, Laura del Sol, para hacer una película que además fue a los Oscar. Y bueno, pues contar con maestría relatos que bueno, que dices, ostras, es verdad, tengo esta misma sensación de cuando leí este poema de Romancero Gitano de Lorca, etcétera, ¿no? Danza que es música, que es armonía, que es coreografía y que es astucia a la hora pues de seducirnos y de incorporarnos en escenas de baile como casi nadie ha hecho.
Efectivamente. Bueno, y terminamos, pues hay que decirlo después de todo este recorrido, un creador total, porque hablamos del Carlos Saura del cine, hemos hablado de la fotografía, también está el Carlos Saura de la pintura, o sea, sí, que es que era un todoterreno.
Pues sí, no, efectivamente, porque era y es, porque está ahí animando y perturbando seguro. Un director curioso, la curiosidad es fundamental en la vida, en los humanistas como él y sobre todo en el arte. Y en esa curiosidad, ese temperamento de bucear con disciplinas las diferentes representaciones de imagen. Y de ahí que cine, fotografía y pintura hayan sido, digamos, parte de esas musas que le han ayudado pues a reflexionar, a crear y a engancharnos a los espectadores a una, para lo que para mí es una invitación polisémica del mirar. La verdad que la riqueza de Saura es la variedad de significados y la variedad de talento que encierran sus imágenes y que, bueno, nos ha dejado un legado y una obra brutal y que por eso también compartimos ahora, evidentemente, en Jaca, esta tarde en el Palacio de Congresos.
Bueno, pues eso es lo que se va a poder descubrir en el Palacio de Congresos, como bien decías. Hoy, a partir de las 8:30, pues por un lado, antes de la proyección de Las paredes hablan, en esa masterclass, El lienzo de Carlos Saura, núcleo de musas y cine, emociones y misterio con Carlos Gurpegui. O sea que no nos podemos perder esa cita allí en Jaca, ¿eh?
Muchas gracias, ahí esperamos. Ya venís.
Bueno, y ya que estamos y te tenemos por aquí, pues como es menester todas las semanas, vamos con los estrenos que tenemos, porque creo que además este jueves se estrenan las dos películas, o las que van a ser las dos películas de este verano, que yo he visto ya hasta un meme que las mezclaba. Bueno, por un lado, la serie, la que nos pone pues un poco los pelos de punta, Oppenheimer.
Esto es una emergencia nacional.
¿Detonador cargado?
Ponen los pelos de punta, ¿eh? El proyecto Manhattan, ¿no?
Efectivamente, contado en manera thriller y la verdad que no deja de ser la paradoja de ese hombre, hablamos de mi historia antes, pues un tío muy enigmático para, con gran riesgo, valorar si me cargo el mundo para salvarlo o no. La verdad que esta es una historia basada en el libro que consiguió el Pulitzer, Prometeo Americano, El triunfo de la tragedia de Robert Oppenheimer. Y la verdad que eso que es, hace con gran mimo de representación todos los personajes, los más conocidos y los menos, desde Einstein al resto. Y forma parte también de la buena selección de casting que hace Nolan con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, para contar momentos de la historia, darle ficción y sobre todo darle reflexión y espectáculo a una de las cintas, pues evidentemente, tremendas de la temporada, que bueno, que no hay que perderse, que está en Zaragoza, en los cines Palafox, por ejemplo, a 70 milímetros, ni más ni menos, también los Aragonia, y bueno, y si la puedes ver en versión original, mejor que mejor.
Totalmente, bueno, y en la otra cara de la moneda, en la cara más amable, pues está Barbie.
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
¡Claro! No voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate!
Suena guay.
El otro día, conversación real, viendo Barbie tal y cual, me dicen, esta actriz me suena. Y digo, sí. Digo, Margot Robbie, Harley Quinn. Y con la persona que hablaba me decía, no puede ser. Dice, ¿cómo puede ser Harley Quinn esta? Pues sí, es totalmente distinta. Digo, me sonaba, pero misma actriz, pero en otro registro totalmente dulcificado.
Registro chicle. ¿Verdad? Total. Chicle de fresa ácida, de tabla de color. Maravillosa la propuesta de Greta Gerwig, claro, porque lo afirma una tía que ha hecho guiones súper lúcidos, ácidos, y que ayudan a reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que vive el Estados Unidos. Y bueno, aquí, ¿qué pasa? Que nos lleva en... Hablábamos de chicle, puede ser una pompa de chicle, puede ser una gran esfera o una pequeña microsociedad como la de Barbiland, para ser perfecto en el lugar perfecto, que dicen ellos, ¿no? Y bueno, y en este caso, pues hasta las muñecas tienen crisis existenciales, y desde ahí, pues bueno, va a ser una reflexión muy divertida y para mí muy ácida y muy total, la de Margot Robbie con Ryan Gosling, que está ahí de Ken, por favor, ¿vale? Y bueno, pues tiene muchos giros la trama, muy sorprendentes, y no es una película plana como de niños mayores. Es una peli muy astuta que, como bien marcas, pues sorprende y gratamente.
Bueno, pues esos son los dos grandes estrenos, podemos decir, que vamos a tener este verano. Oppenheimer y Barbie, que nos llegan
pues
este...
juntitos, efectivamente.
Este jueves, efectivamente.
Dicen, pues verlas, hasta Cillian Murphy ha dicho, pues las veis las dos el primer día. No hace falta, hacéis una sesión doble, eso ya me parece demasiado, pero al menos esta semana o este fin de semana sí que se podrían agendar.
Yo es que no me acuerdo cómo era, pero era un meme muy bien hecho además, que ponía Open Barbie, entonces era la escala de colores de que ponían a la Margot Robbie con rosa y a Cillian Murphy, que sale casi en blanco y negro.
Tremendo.
Con lo gris que tiene esa
Exacto,
esa
exacto.
Bueno, pues nos despedimos con el gran Nino Rota como todas las semanas.
Pues sí, que
Carlos,
dejase muy veraniego también.
Que vaya muy bien esta tarde por Jaca. Y semana que viene nos volvemos a escuchar aquí.
Seguimos aquí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Bueno, el martes la sintonía del niño gusano nos lo indica. Está nuestro opinador al aparato, nuestro querido Juanma Fernández. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí estamos sobreviviendo al calor, porque hoy tenemos lo más gordo pues de España, se lo está llevando prácticamente nuestra comunidad autónoma, Aragón.
Hombre, en alguna cosa teníamos que ser los primeros. Quiero decir, también hay que mirar un poco a resultar, ¿no? Importantes en el escenario nacional, pues mira, récord de calor, perfecto. maravilloso poner a sufrir. De todas formas, en Madrid tampoco se pasa del todo bien, ¿eh? O sea, estamos aquí entre el calorazo que también pega aquí y la cantidad de hormigón, de tráfico que nos rodea y demás, pues bueno, es un poco terrible. Yo siempre digo, creo que lo comentábamos hace unos días, que en Zaragoza, a pesar de las temperaturas que hay, por la noche por lo menos a veces se respira. En Madrid yo creo que ni las mejores noches se llega a respirar en el centro de la ciudad, no es terrible. Pero bueno, por cierto, un día feliz hoy para Aragón, ¿no? Que desde hoy, según el BOE, la Jota es manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.
Totalmente, ¿ya? Sí, que llevan una reivindicación desde hace mucho, mucho tiempo, ¿eh?
Pues hoy lo publica el BOE y además pone que desde el día que se publica, o sea que desde hoy, si alguien pues quiere presumir, ya tiene permiso y oficialidad para ir a sacar pecho del asunto, que no está nada mal. Queda el tema de la UNESCO, veremos qué pasa. Y, oye, fíjate que lo de la Jota, que es muy aragonesa, pero también pues es valenciana, en fin, está en muchos otros territorios, y conviene, oye, pues compartir, ¿no?, el patrimonio, muchas veces no usarlo como bala arrojadiza de estos míos, sino, bueno, una riqueza que existe en varios territorios. Y quería hacer un comentario, sé que tenemos poco tiempo, pero sí quería hacer una reflexión sobre una noticia, muy triste noticia que conocimos ayer en toda la prensa aragonesa, y es que se notificó un triste accidente en una rotonda en la entrada de Utebo.
Sí, efectivamente, la Nacional 232, sí.
Exactamente, que fallecía, creo que ha fallecido un hombre que era el padre de la niña que está muy grave. Que iba
sí, falleció el conductor del coche y la acompañante, que era una menor de 15 años, está herida muy grave. Y en el otro vehículo, otra persona que iba como pasajero, como acompañante, también está herido, en este caso grave.
Bueno, simplemente comentar, todos los que somos de Casetas, Utebo y alrededores, o la gente que va a trabajar a esos polígonos industriales, esas zonas que tiene que coger esa rotonda, quiero recordar, porque creo que es de justicia, que era una rotonda peligrosa y que todos los que vivimos ahí sabemos que es una rotonda, que era una rotonda peligrosa y que todavía es más peligrosa por las noches porque no tiene una triste farola en medio de la rotonda que iluminara todo ese nudo de accesos que conectan una autovía, una nacional y hasta un camino por el que siempre se sale a la derecha. O sea, que quería dejar constancia, porque muchas veces pasan estas cosas y parece que, bueno, pues accidentes hay siempre y desgraciadamente pues ocurren estas cosas, pero que cabe reseñar, aprovechando el triste suceso, que es una rotonda peligrosa y que yo creo que mucho ha tardado que no ocurriera desgraciadamente algo así, porque ya te digo que por las noches es casi una suerte el poder ver quién entra en la autovía por la derecha, los que llegan por la nacional, los que pueden salir por un camino, los que vienen de la nacional en otro sentido y quieren dar la vuelta a la vía de servicio para continuar, para volver hacia Utebo o entrar a algunos centros comerciales que están en el otro lado de Utebo. O sea, que es una rotonda peligrosa, que hace años que todos los vecinos sabemos que es peligrosa y que hasta que no la arreglen o no pongan al menos una palabra para por las noches, seguirá siendo peligrosa. Que quede constancia.
Pues sí, totalmente. Que no caigan en el olvido porque, por suerte, pero también por desgracia, hacía días que no pasaba algo tan grave, pero por desgracia siguen pasando y no tiene que caer en el olvido esta reivindicación de uno de los puntos que, por desgracia, es de los más negros que tenemos en cuanto a carreteras se refiere en Aragón. Pues, Juanma, no sé si tienes algo más rápidamente.
No, simplemente quería desearos un buen verano. Yo me voy a coger una semanita de vacaciones. La semana que viene voy a estar un poco de relajo. Volveré en agosto. Y nada, que mucho ánimo para el 23J, que aunque haga calor hay que ir a votar, que Correos está para ayudarnos a ir a votar, que no caigamos en bulos y en tonterías y que cada uno ejerza el voto a quien considere, faltaría más,
efectivamente,
pero que vayamos a votar.
Totalmente. Juanma, y tú a descansar después de votar. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte y aprovecha mucho.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE. con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Habría que destinar la conversación a que deje de hablar el cerebro. Sé que me voy a alargar con la sensación de perder lo que creo que quiero. Yo te enseñé a negar la mayor y alimentarnos de nuestros desechos. Alguna gracia tendría desconocer los efectos.
Debo estar derrochando tu compasión, o rezando un fantasma divino. Por el momento lo llamaré nuevo Dios, mientras que no me saque de quicio.
Bueno, esto que estás escuchando es Dani Fernández, pero también Viva Suecia. Se llama Lo siento esta canción y es un combo perfecto para hablarte del Vive Latino, que va a ser durante el próximo mes de septiembre, los días 8 y 9. Viernes 8, sábado 9, Vive Latino, segunda edición en Zaragoza.
Fuimos, y lo que fuimos, y lo que fuimos, y lo que fuimos. Habría que contemplar la conspiración.
Bueno, ojo, porque el año pasado ya sucedió en el concierto de Leiva. Algún día creo que ya te lo he contado, pero hubo diversas sinergias entre artistas, ¿eh? Quizá pueda vivirse algo así este año, quién sabe. Bueno, Viva Suecia actúa el viernes día 8, Dani Fernández lo hará el sábado día 9. El año pasado Leiva actuaba el sábado y en su concierto estuvo cantando una canción con Ximena Sariñana, que actuaba luego en otro de los escenarios, aunque sí que es verdad que ambos actuaban el mismo día. Entonces, bueno, pero por pedir que no sea y por imaginar, oye, quién sabe, si igual puede haber esa sinergia en el escenario. Oye, no serán los únicos artistas que estarán, ¿eh? Porque estará el grupo Viva Suecia, estará Dani Fernández, pero también estará este otro grupo, mira. Esto que escuchas es Sexy Zebras y estarán el viernes 8 también, estarán el viernes, el mismo día que Viva Suecia. Mira, dato importante que me aportaba ahora nuestro Mario Gazulla, que Coque Maya tuvo la colaboración en una de sus canciones de KCO. Coque Maya actuó el viernes y KCO el sábado, así que puede darse también esa sinergia, quién lo sabe, entre Viva Suecia y Dani Fernández.
Es mucho más fácil.
Bueno, Sexy Zebras, que también estarán como Andrés Calamaro, como Juanes, como Julieta Venegas, como Panteón Rococó. Eso solo el viernes, pero es que el sábado tendrás a Jorge Drexler, a Loquillo, a Lori Meyers, a los fabulosos Calidax, a M-Clan. Y me estoy dejando muchísimos, pero que muchísimos grupos. Y si te han puesto los dientes largos, pues compra ya tus entradas, compra ya tu abono para el Vive Latino, porque estás a tiempo. 8 y 9 de septiembre, segunda edición del Vive Latino en el recinto Expo, en el espacio Expo, donde podrás disfrutar de los mejores grupos nacionales e internacionales. Nosotros ahora llegamos a las 2 de la tarde, sigues escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano y de la voz de Pilar García Muñiz.